Después de 7 años escabulléndose de la justicia peruana, el expresidente Alberto Fujimori se anotó ayer una nueva victoria. En Chile, donde se encuentra detenido desde el año 2005, un juez rechazó su extradición a Perú y descartó los cargos por violaciones a los derechos humanos y corrupción planteados por la justicia de Lima. A partir de esta novedad, vale la pena repasar cuáles son las acusaciones que pesan en contra de Fujimori, cómo es que fue a parar de Japón a Chile, qué proyección política tiene todavía a futuro. Sí, es un buen momento para hacer una puesta a punto del caso Fujimori, y para eso vamos a conversar con Elisa Libra.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Elisa.
Buen día.
Antes de hacer un poco de historia en el caso Fujimori, ¿por qué no vamos al fallo del día de ayer dictado por un juez chileno, un fallo que fue contra todos los pronósticos?
Sí, en realidad, Emiliano, tanto en Perú como en Chile se esperaba un fallo a favor de la extradición. La cuestión es que no fue así. El juez Orlando Álvarez, que viene siguiendo el caso Fujimori desde que Perú pidió la extradición a Chile en el año 2005, dictó ayer un fallo muy extenso de 122 considerandos. En su fallo, Álvarez estimó que en ninguno de los 12 delitos imputados se podía comprobar la participación de Fujimori, en ninguno de ellos, ni que haya integrado una asociación ilícita. Y un dato interesante de este fallo es que el magistrado sostiene que la mayoría de los delitos que se le imputan a Fujimori no existen en la legislación chilena.
En Perú, ¿de qué está acusado Fujimori?
Bueno, los delitos por los que se solicitó la extradición van desde desaparición forzada de personas, homicidio calificado, lesiones graves, pasando por traición a la patria, malversación de fondos públicos, hasta corrupción activa de funcionarios. Ahora, Emiliano, lo que resta es la resolución de la Corte Suprema de Justicia en Chile, que es la que tiene la última palabra en este caso.
¿Y hay alguna fecha prevista para que se pronuncie la Corte?
A ver, se habla de semanas, pero también de meses, o al menos de 3 meses, o sea que habrá que ir estando atento. Hasta entonces, Fujimori va a permanecer bajo arresto domiciliario en Chile.
¿Cuáles han sido, Elisa, en un repaso así rápido, las principales repercusiones de este fallo? Veamos lo que ocurrió en Perú, veamos lo que ocurrió en Chile.
Sí, y recordemos que son dos países que mantienen relaciones bastante ríspidas entre sí. Justamente lo primero que dijo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es que el fallo no va a afectar la relación entre Chile y Perú. Y además negó presiones a la justicia por parte del Ejecutivo chileno. En Perú, por otro lado, también aclararon que el fallo no va a influir en las relaciones entre los dos países, aunque, claro, la resolución sorprendió y sorprendió mucho. Hace un mes, una fiscal de la Corte Suprema chilena se había pronunciado a favor de la extradición, y aunque no era vinculante la opinión, generalmente las resoluciones del juez y de la fiscalía de la Corte son coincidentes. Ahora el Estado peruano ya anunció que en breve va a presentar una apelación al fallo del juez chileno.
Recordemos, Elisa, ¿cómo es que Fujimori terminó en Chile? Porque después que finalizó su presidencia, esa presidencia que fue de casi 10 años, ¿no? En el año 2000, sí, se escapó, se fue a Japón. Entonces,
sí, en realidad, toda una odisea. A ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el principio. En 1990 Fujimori le arrebató la presidencia al archifavorito de ese entonces, al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Recordemos que Fujimori, un ingeniero hijo de inmigrantes japoneses, era un desconocido en la escena política de Perú, que sedujo al país con un mensaje de desprecio a los políticos tradicionales. Y vayamos primero a lo positivo de su mandato. Gracias a su gran pragmatismo, que se sigue destacando hasta el día de hoy, estabilizó la economía peruana y puso al país en la escena internacional. Además, fue artífice de la derrota de los grupos armados como Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. Pero claro, estas victorias le trajeron aparejadas denuncias de violaciones graves a los derechos humanos por la formación de un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina. Y justamente una de las acusaciones que ahora pesan contra Fujimori es de complicidad en la autoría de delitos de lesa humanidad. Eso todavía está muy presente.
Sí, también va a ser recordado por la red de corrupción, una enorme red de corrupción que montó junto a su asesor, Vladimiro Montesinos.
Sí, el llamado Rasputín Andino, que en ese entonces estaba al mando de los servicios secretos peruanos. Ahora Montesinos está preso y procesado por haber montado una red de corrupción realmente de dimensiones impresionantes. Recordemos los famosos Vladivideos, donde se podía ver a Montesinos sobornando a numerosas autoridades, periodistas, empresarios, entre otras figuras públicas. Los adversarios de Fujimori señalan que en realidad fue la alianza entre el expresidente y Montesinos, con la complicidad de varios jefes militares, la que gobernó al país al margen de la democracia. Ahora bien, 10 años después de asumir el gobierno y en medio de numerosos escándalos de corrupción, Fujimori renunció a la presidencia de Perú. ¿Cómo lo hizo? Renunció, si recordamos, vía fax desde Japón. Ya estaba en Japón, mandó un fax y renunció. Y desde su refugio en Tokio dijo que desconocía el accionar de Montesinos y lo calificó como un cáncer que erosionó su gobierno.
En Japón estuvo 5 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Estuvo allí gracias a que tiene ciudadanía japonesa y se mantuvo bastante activo a nivel político.
Sí, exactamente. Y en noviembre de 2005 fue cuando decidió hacer esta juzgada bastante arriesgada. Viajó a Chile en un avión privado y ahí fue detenido.
¿Y por qué Chile? O sea, Fujimori sabía que corría un peligro de ser extraditado.
Sí, en realidad los analistas estimaron en su momento, en el momento en que viajó a Chile, que viajó para organizar una campaña destinada a forzar su candidatura presidencial en Perú en el año 2006. No era lo mismo liderar una campaña desde Tokio que desde Santiago. En realidad, Fujimori tiene prohibido competir en cualquier proceso electoral hasta 2010, esto lo establece la justicia peruana. Pero, al parecer, el mandatario estimó en su momento que su presencia en la región iba a despertar simpatía a su favor, como para generar una presión popular que obligara al Jurado Nacional de Perú a aceptar su candidatura.
Obviamente no lo consiguió, no consiguió convertirse en candidato.
No, pero tampoco fue extraditado, y ahí hay otro punto importante. Fujimori eligió Santiago porque la justicia chilena ya había rechazado en 3 ocasiones pedidos peruanos de extradición contra sus colaboradores, entre otros contra Vladimiro Montesinos. Entonces Chile le pareció un refugio bastante seguro, digamos.
Ahora, Elisa, ¿cuáles son las posibilidades políticas de Fujimori en Perú? Recién tú decías que viajó a Chile para forzar su candidatura presidencial. ¿Quiere volver a gobernar?
Sí, exactamente, y lo ha dicho todo el tiempo. Como decías, recién se mantuvo bastante activo durante todo este tiempo que estuvo alejado de Perú. Y justo ayer se difundió un sondeo en Lima que dice que 3 de cada 10 peruanos, un 31% de los encuestados exactamente, simpatiza con el movimiento político de Fujimori, actualmente liderado por su hija Keiko Fujimori, y que en caso de que el expresidente se presentara a las elecciones, lo votaría.
Eso lo dice el 31%.
El 31% de los encuestados. Aunque, y aquí hay otro tema, es que la mayoría no ve con buenos ojos, rechaza la candidatura de Fujimori al Senado de Japón. ¿De qué se trata esto?
Sí, a ver.
A ver, hace algunos días nomás Fujimori dijo que sería candidato al Senado japonés por un partido muy pequeño de derecha en las elecciones del 29 de julio próximo. O sea que está en todos lados, digamos.
Estamos llegando al final, Elisa. Entonces, resulta que no puede postularse en Perú y por lo visto entonces lo hará en Japón. ¿Ese es el escenario?
En realidad, Emiliano, lo que dicen los medios peruanos es que Fujimori confía en que le nieguen la extradición a Perú y va a aprovechar el momento, antes de que se presente alguna nueva denuncia, para regresar a Japón. La sensación es que Fujimori sigue siendo un estratega muy hábil, que intentó volver airoso a Perú, se dio cuenta que no era el momento y ahora regresa a su segunda patria, a Japón, tranquilo. Pero en realidad, más allá de las previsiones, de las especulaciones, ahora lo que hay que esperar en estos momentos es el dictamen de la Corte Suprema de Chile para saber cómo sigue esta odisea de Fujimori.
El estratega Fujimori sigue jugando y ahora acaba de anotarse una victoria al evitar que la justicia chilena lo extraditara a Perú. Ese era el tema esta mañana en el comentario de Elisa Lieber. Elisa, gracias, y ahora, si te parece, nos reencontramos, ¿cuándo? ¿La semana que viene?
La semana que viene.